Contacto con la región.
¿Qué tal? Buen día. En Argentina volvieron las versiones sobre cambios en el gabinete del gobierno en el marco de las crecientes dificultades para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora quien está en el centro de las miradas no es el ministro de Economía Martín Guzmán, sino el jefe de gabinete Juan Mansur. Este funcionario, que había sido propuesto por Cristina Kirchner como forma de renovar la imagen del gobierno después de la dura derrota electoral en las primarias, está en uso de licencia como gobernador de Tucumán. Y después de haber tenido un comienzo de gestión hiperactivo que llegó a que se lo mencionara incluso como posible candidato peronista para la presidencia en 2023, empezó a perder influencia. En el ámbito político se mencionó que Mansur generó algo de decepción porque venía con antecedentes de tener contactos con financistas estadounidenses y se esperaba que eso pudiera allanar un acuerdo con el FMI. Sin embargo, luego de gestiones en Washington y Nueva York, el jefe de gabinete no logró mejorar las negociaciones que parecen haber caído en un punto muerto. En los últimos días hubo gestos del presidente Alberto Fernández que abonaron los rumores. Por ejemplo, el hecho de que Mansur no haya integrado un viaje presidencial a Roma y que probablemente también quede fuera del que Fernández hará en China y Rusia. De manera que mientras se especula sobre el regreso de Mansur a la gobernación de Tucumán, se está hablando sobre posibles nombres de recambio y si esta movida podría significar un incremento de la influencia de Cristina Kirchner en detrimento de los gobernadores provinciales. Todo esto ocurre mientras desde el mercado financiero se suman las señales de inquietud. Por ejemplo, sigue subiendo el dólar paralelo y los inversores dan muestras de preocupación por la falta de avance en el diálogo con el FMI. En el organismo internacional no solamente se está pidiendo más celeridad en la reducción del déficit fiscal, sino que también se critica por ineficiente el gasto en la asistencia social y los subsidios al sistema energético argentino.
Seguimos, vamos a Chile ahora. Allí el presidente electo, Gabriel Boric, presentó el viernes de mañana a su futuro gabinete, caracterizado por gran diversidad política y conformado en su mayoría por mujeres, concretamente 14 en 24. Con este equipo, donde un tercio son independientes, Boric busca sobrepasar los límites de su propia coalición política para lograr mayorías en el futuro Congreso, un Congreso que está dividido casi en partes iguales entre las fuerzas de izquierda y las de derecha.
Nos acompañan en este equipo de ministros y ministras personas de diversos orígenes y formaciones. Un gabinete diverso como diverso es nuestro país, porque estamos seguros que la riqueza de Chile radica justamente en la diversidad de su gente. Un gabinete con mayoría de mujeres, con presencia de regiones intergeneracional, con pluralidad política, con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes. A la vez de también presencia de militantes de partidos políticos como yo, que soy militante de partido político.
Algunos nombres que se destacan en ese gabinete, por ejemplo, quien será ministro de Hacienda, Mario Marcel, que fue presidente del Banco Central hasta ahora nomás, hasta el mes de enero, había sido designado en, ¿cuándo? 2016. Un hombre identificado con el Partido Socialista Chileno, colaborador de varias de las administraciones de la Concertación. Fue, por ejemplo, este ingeniero y economista, fue quien jugó un papel clave en el diseño de la regla del superávit estructural. Evidentemente allí había toda una señal a los mercados, a aquellos sectores más inquietos por los que puede ser la orientación económica de un gobierno como este, el de Gabriel Boric. ¿Qué más? Otras designaciones. La expresidenta del Colegio Médico, Izquia Siche, será ministra del Interior. Ella fue la jefa de campaña de Boric, un personaje, un factor de atracción en sí mismo a la hora del resultado que terminó teniendo en la segunda vuelta Boric. ¿Quién es más? Giorgio Jackson, que será ministro de Secretaría General de la Presidencia, Camila Vallejo como ministra vocera. En estos dos últimos casos, estamos hablando de diputados que llegaron a la política luego de liderar con Gabriel Boric, desde gremios estudiantiles, las protestas del año 2011 en las que se exigía reformas educativas. Más información a propósito de este gabinete. El promedio de edad de los futuros ministros, 49 años. La más joven tiene 32 años, es Antonia Orellana, próxima titular del Ministerio de la Mujer. Vamos a hacer todos los cambios que nos hemos propuesto paso a paso, porque tenemos la convicción de que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas demandan cambios estructurales, dijo Boric en el acto. Además, definió los tres ejes de su futuro gobierno: el manejo de la pandemia, incentivar un crecimiento económico con inclusión social y asegurar el éxito en la convención constitucional, la convención constituyente que viene trabajando en paralelo. Necesitamos que dialoguen y que escuchen mucho, que escuchen el doble de lo que hablen, pidió Boric al equipo de trabajo que presentó en un acto que tuvo lugar a pleno sol en los exteriores del Museo de Historia Natural. En Brasil, los desfiles de las Escolas do Samba, del Carnaval de Río de Janeiro y de São Paulo, previstos para fines de febrero, fueron postergados. ¿Cuándo ocurrirán? En abril, debido a la nueva ola de contagios de COVID, según informaron las autoridades. La decisión de aplazar los desfiles en el Sambódromo de Río, esos que atraen a turistas de todo Brasil y de otros países, así como correr los desfiles de São Paulo, fue anunciada tras una reunión entre los alcaldes, sus secretarios de salud y los representantes de las Escolas do Samba de ambos estados. En respeto al actual cuadro de la pandemia en Brasil y la necesidad de preservar vidas, es que estas actividades se corren en abril, informaron en un comunicado las autoridades de las dos mayores ciudades brasileñas. ¿Tenían previsto ir? No sé. Si ese es el caso, les paso cuál es la fecha para el arranque. Esta fecha extraña, ¿no?, que tendrá esta vez el máximo hito del carnaval brasileño. Bueno, el feriado largo de Tiradentes, que empieza el 21 de abril. 100% confirmado, eso todavía no está, pero esa es la pista que les puedo ir pasando. Más de la región, Romina.
Vamos a Venezuela ahora. Bueno, allí los promotores de un pedido de referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro anunciaron este sábado su negativa a recolectar las más de 4.200.000 firmas que se requieren en las condiciones que fueron fijadas por las autoridades electorales al considerar que esto hace inviable la consulta. Consideramos realmente improcedente perder el tiempo en las colas. No podemos actuar con temeridad e irresponsabilidad y lanzar a la gente a unas filas que no van a producir el resultado que queremos, convocar el referendo, dijo en rueda de prensa, por ejemplo, el dirigente opositor César Pérez Vivas, integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio. El Consejo Nacional Electoral anunció el viernes que los promotores del referendo tendrán solo 12 horas, el próximo miércoles, en 1.200 centros para recoger las firmas necesarias. Para que tengan una idea, en los comicios presidenciales de 2018, en los que Maduro fue reelecto para el periodo 2019-2025, allí, en esa instancia, se habían instalado más de 14.000 centros de votación con más de 34.000 mesas. Cuando usted reduce a 1.200 centros, está discriminando a los ciudadanos, dijo uno de los que se expresan en contra, ¿no? Pérez Viva, como le citaba recién.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.